Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England, hier ist England, hier ist England.
Otra historia.
By the corner light, I'll always stand and wait for you.
Por mayo del 68.com.
A world for two, I'll wait for you.
Un canal libre e independiente. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales.
I want another evening with her charms, then we will say.
La otra historia es un proyecto que participa en la red.
In my heart with me, Lily Marley. With me.
Bienvenidos a La Otra Historia. Hoy es el cuarto programa de Contacto ET, aquí, en Detrás de lo Aparente. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, Natasha, quisiera, como he hecho en los otros audios, explicarles a ustedes el motivo que mueve a crear este espacio. En realidad son tres. El primer motivo es ayudar a personas que han vivido experiencias tan magníficas como asombrosas y animarles a que puedan compartirlas, desquitando en su caso todo el peso que conlleva guardar durante tantos años y en silencio, pero siempre presente, acontecimientos, como digo, insólitos. Quizá durante este tiempo, nuestras invitadas y las que vendrán, y nuestros invitados, por supuesto, quizás se han estado aislados, han estado por miedo a la incomprensión, también por la preocupación en el entorno familiar, ese miedo a la exclusión social, pero sobre todo lo que es peor, lo que es soportar la crueldad de la burla. En segundo lugar, el objetivo que mueve a crear este espacio es un poco particular, y me corresponde a mí, y supone tener el privilegio de conocer de primera mano el testimonio de acontecimientos vividos por los, o en este caso las personas entrevistadas, y a través de sus experiencias he logrado expandir un poco mi conciencia, mi esfera de conciencia, con respuestas a mis preguntas, a mis sospechas y sobre todo a la necesidad de conocer. Pero un conocer muy especial, porque se necesita creer para luego poder ver. Y en tercer lugar, y también quizá es el más importante, es este espacio trata de sembrarle la duda sobre todo al oyente. Y sembrar la duda desde el punto de vista de que sea consciente de que los que no son de aquí o no los consideramos de aquí viven, existen y están entre nosotros. Quizá, y aunque nos cueste admitirlo y creerlo, desde mucho antes de que nuestra especie, la de ser humano, fuera creada. Pues uno de los ejercicios más importantes con los que puede conseguir cada particularidad expandir su esfera de conciencia es que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, nos demos la oportunidad de dudar, de preguntarnos, de hallar respuestas y, sobre todo, de accionar en la búsqueda de este camino. Y con ello, al final, hallaremos las certezas que son las que forman nuestra verdad. Bueno, pues, sin más dilación, vamos a dar paso a a la protagonista de hoy, de esta noche, que es cuando se graba, que es Natasha. Natasha, buenas noches, por menos aquí, hola, en España.
Buenas noches, hola, ¿cómo estás, José?
Muy bien, ahí en Estados Unidos creo que hay 5 horas de diferencia y aún estáis disfrutando de la tarde del día, ¿verdad?
Sí, estamos recién entre las casi 6 de la tarde, aprovechando que el clima está muy bonito. Ya empieza la primavera, que es la época, mi época favorita, muy lindo, creo que todo bonito por acá.
Bueno.
Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, contigo en La Otra Historia y todo el equipo de ustedes.
Pues muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de conocerte y sobre todo lo importante y lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es la de poder compartir tus experiencias y sobre todo felicitarte pues por el valor, como ya comenté con las otras 3 personas que bueno, tuve también la oportunidad de preguntarles y en fin, de disfrutar un rato vamos, tremendo, ¿no? con ellas. Y bueno, pues te propongo ya, Natasha, que vayamos directos al grano, y la primera pregunta suele ser ya de rigor, ¿no? Y es, bueno, en tu caso, un poco va a ser un compendio de 2 preguntas, ¿no? Siempre suelo preguntar a las personas entrevistadas cómo llegan tanto los audios de La Otra Historia, en este caso Contacto ET, ¿no? Que es el espacio que nos ocupa dentro de Detrás de lo Aparente, y cómo conectas con Detrás de lo Aparente, ¿no? O sea que, porque, bueno, evidentemente quiero dejar claro de cara a los oyentes que antes de grabar hemos tenido pues varias tomas de contacto y bueno, sobre lo que se va a hablar ya se sabe de antemano, ¿verdad? Y bueno, pues lo dicho, pregunta de rigor y de obligado cumplimiento es, pues eso, ¿cómo llega Natasha los audios de La Otra Historia, este en concreto de Contacto ET, y qué tiene que ver con Detrás de lo Aparente? Adelante.
Sí, perfecto, sí. Bueno, para empezar te digo que una de las razones por la cual estoy aquí hablando contigo, y te agradezco la oportunidad, es el hecho, yo creo que lo mismo que las otras personas que tú entrevistaste, las otras chicas, creo que sintieron lo que yo siento. Eres una persona que inspira confianza, que inspira apoyo, que inspira, que se puede confiar tanto en contar las cosas como a la vez sabemos que tú vas a hacer las preguntas correctas, que eres una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Entonces, vas a saber quién, que estamos diciendo algo que es verdadero, ¿sí? Entonces, nos da a nosotros esa tranquilidad, al menos por mi parte, yo lo siento así. Siento que puedo hablar con alguien francamente. Un tema que es muy delicado, un tema, como tú mismo lo dijiste, que incluso a veces nuestras propias familias, amigos o conocidos se pueden burlar al respecto. Pero es un tema que tarde o temprano yo creo que va a ser mucho más de conocimiento humano, porque esto ya va a llegar un momento dado en que va a ser muy notorio.
Sí, estoy de acuerdo, y como hemos hablado en anteriores ocasiones, antes de grabar este audio, es el momento de que nadie se escandalice e incluso nadie se sorprenda, bueno, de lo que hemos contado con las experiencias de las anteriores chicas y de las que tú hoy en concreto nos vas a contar. O sea que también, oye, quiero avisar, bueno, tú tienes un castellano, un español perfecto, lo hablas muy bien, y probablemente a lo mejor tengamos que recurrir a algún tecnicismo, porque, bueno, en inglés se dicen unas cosas de una manera y a lo mejor en castellano se entiende de otra. O sea que también me faltó por avisar esto. Y nada, por lo demás, decirte lo que siempre también, que es importante, que esta es tu verdad, y realmente quiero decir que no tiene sentido contar una historia cuando estamos actuando con nombres que son nicks, no son nuestras verdaderas identidades, no decimos quiénes somos, no mostramos nuestra imagen. Entonces, bueno, hacer esto tampoco tiene sentido, tomarle el pelo a la gente porque sí, cuando realmente, pues bueno, uno no saca nada, ¿verdad? Entonces, bueno, era también importante dejarlo claro, porque cuando se hablan de cosas que no se pueden demostrar, hay que digamos que tendemos a que cada uno abra, digamos, que su mente, amplíe su corazón y de alguna manera sienta la información que le está llegando, porque es verdadera y de primera mano, sin duda, ¿no? Si no, no tendría sentido que estuviéramos dedicándole este tiempo a una entrevista tan interesante.
Claro, no, no tiene razón. Rubio empezó, tuve una experiencia muy fuerte que fue en el año 2012, pero después de esa experiencia pasaron muchos años, y estamos ya en el 2016 ahora. El año pasado, por más o menos el mes de octubre o agosto, fue que a mí me dan cierta información, me hacen posible ver ciertas cosas, ya sea a través de o mi computadora o un iPad que yo tengo, y por la información que se me da, por el tipo de cosas que yo puedo ver, que puedo visualizar, hay cosas que no entiendo, que no sé sobre estos temas. Entonces, y no ando buscando, no es que me siento y voy, no, yo tengo una vida demasiado ocupada, soy mamá, tengo varios hijos, tengo mi pareja y bueno, estoy muy ocupada. Entonces, como ellos me dan información, me quedo siempre en la cabeza con que para qué es esto o qué es esto, no entiendo, ¿no? Entonces, entre una de las formas de ayudarme a que yo entienda lo que yo estaba viviendo es que ellos me pusieron a ustedes, me pusieron a DDLA, me pusieron a la otra historia, me pusieron tus charlas, pude leer en tu página web, y de ahí fue que encontré, a las pocas semanas de eso, vi que habías hecho un audio. Y lo empecé a escuchar y me di cuenta de que había personas que estaban viviendo muy similares cosas. Por ejemplo, una de las chicas que decía que había estado con personas, que había visto cómo se transformaba una persona, después la otra que había visto que había estado con personas que conversaba y que después esas personas desaparecían y nadie más las volvía a hacer. Entonces, eso me ayudó a mí fue como para mí un aliciente para poder dar este mensaje, para poder decirle a la gente que sí es verdad. En mi experiencia no es negativo, no puedo decir que es negativo porque a todo lo contrario, me han ayudado muchísimo, pero sí es una experiencia que no son personas, seres de aquí. Entonces, así fue como me encontrara DDLA, a la otra historia, me ayudó a entender más, porque la forma como te dan mensajes, te dicen a ti, es una forma que te entra en tu cerebro como una especie de yo lo llamo que te bajan información, te dan así como que te ponen en la computadora, en la cabeza un programa y boom. Pero poder mirar todo ese programa, analizar toda esa información, no es fácil. Entonces, para mí, escuchar las charlas de ustedes cada vez era, o sea que esto no es que yo me lo estaba imaginando, no es que yo estaba, porque lo veía y era perfecto, o sea, me dieron la perfecta forma de para mí poder entender lo que ellos me decían.
Sí, la verdad que es muy interesante lo que cuentas, sobre todo hay una simbiosis, ¿no? Porque de alguna manera cada uno estamos tratando de recordar lo que ya sabemos, pero vinimos aquí con la memoria totalmente borrada, ¿no? Entonces, el proceso que tú estás explicando, de la manera en que te llega la información, aunque sea de distinto modo, porque bueno, cada uno tiene su cometido y su motivo, ¿no? De conectar en esta existencia, bueno, cuando ya tomas esa conciencia, ya es cuando te empiezan a venir informaciones, digamos, concretas, que no tienes que buscar mucho para encontrar y dar con ellas, ¿no? Uh-huh. Esto Morfeo en un correo me lo notificaba cuando grabábamos las cintas de la cinta de Moebius, ¿no? Porque poníamos fragmentos de películas donde de alguna manera representaban parte de lo que íbamos a tratar Oscar y yo en el audio, ¿no? Que íbamos a grabar, ¿no? Sobre un tema concreto, ¿no? Y es que, aunque parezca, dices, bueno, con todas las películas que hay, todas las búsquedas y tal, vamos, prácticamente era hacer la búsqueda adecuada, y es que te salía la segunda o tercera, incluso a veces la primera opción, te salía ya directamente lo que encajaba perfectamente dentro del contenido que íbamos a dialogar, ¿no? en ese audio. Claro. En tu caso, evidentemente, que es parte de la siguiente pregunta, es quiénes son y cómo sucede todo, los que te mandan esta información y poco a poco cómo empiezas a desarrollarlo.
Ok. Esto fue algo que me sucedió en el 2012. Realmente no recuerdo exactamente la fecha, porque cuando sucedió, a mí me... prácticamente yo estaba... llegué a un proceso como de trance, de shock, y no recuerdo, tengo lagunas, o sea, no recuerdo el tiempo. Uh-huh. ¿Okay? Recuerdo las cosas, pero no sé, desubicada completamente en el tiempo. Uh-huh. Lo que sí recuerdo fue que por el Día de la Madre, cuando yo realmente pude hacer conciencia de qué tiempo yo estaba, fue porque hubo una reunión por el Día de la Madre y yo estaba ahí presente, y fue anterior a esto, ¿no? Primero fue que experimenté escuchar unos ruidos en la noche, y cuando yo escuché estos ruidos, fueron dos días, un día lo escuché en la noche, otro día en la mañana, después estuve en mi casa. Recuerdo que me levanté, iba a hacer mi meditación o como le llamen, ¿no? Me gusta orar, me gusta pensar un poquito en lo que pasa en el mundo y tratar de traer buena energía para el mundo, ¿no? Tratar por lo menos de mandar buena vibración a las demás personas, ¿no? Aunque no pueda yo ir a ayudar a la gente, pero lo hago así, esa es mi forma. Entonces, cuando yo estaba haciendo esto, es que, y bueno, esto es más largo, tú sabes, ya con más detalle, es que me doy cuenta que a través de la ventana de mi dormitorio entraba como una luz, yo pensé que era el sol, y bueno, dije, wow, el sol está muy brillante. Entonces, cuando de pronto vi que el sol se iba como entrando dentro de mi ventana, y la cuestión es que yo seguía, miraba, estaba absorta mirando a este sol, pero cuando de pronto me di cuenta que no me podía mover, no podía mover mi cuerpo, no podía mover mi cabeza, no podía mover nada, yo solo miraba de reojo, porque ahora estaba así como de reojo a mi lado derecho, y dije, bueno, ¿qué es esto? Bueno, el sol no puede ser que haya entrado en mi dormitorio, y mi dormitorio se iluminó completamente. Cuando esto se ilumina, bueno, vi una cuestión que salió dentro de ese sol, y era como una bola, como de fuego, pero muy radiante, amarilla, y se movía, giraba así a una velocidad increíble, y hacía un sonido bien especial. Luego esto vino y se puso frente a mí, y bueno, yo sentía que me moría, empecé a rezar, empecé a pensar si había dejado el seguro listo para mis hijas, si todo el mundo iba a estar bien. Dije, bueno, esto ha sido la muerte aquí, ya conmigo, hasta luego, ¿no? Entonces, pero de pronto ya nada, pues yo decía, bueno, ya, pues ¿a qué hora me muero, no? Y nada, pues yo seguía viendo hasta ahora, cuando la bola empezó a hacer movimientos de izquierda a derecha y haciendo un zumbido, un sonido así, y de pronto se paró y se puso frente, justamente en el medio por donde está lo que le llaman la... ¿cómo se llama esto? La
glándula pineal. La frente, glándula pineal.
La frente, uh-huh. Exacto. Entonces, pues justo en ese momento siento pues que esto empieza a girar ya parado, empieza a girar más frecuentemente, y de pronto sentí... pero esto en mi cuerpo, yo sentía que mi corazón iba a estallar. Sentía que la respiración galopaba, o sea, era un una orquesta que yo tenía por dentro, más el ruido que yo escuchaba de esto, hasta que de pronto sentí que esta cosa se empieza a mover, y cuando veo que se, no sé, parece ser que algo salió de allí, la cuestión es que yo sentí aquí entre las cejas un crack, como cuando rompes huevos, cuando coges un huevo y lo rompes, un crack. Cuando escuché eso, todo se puso suave. Yo sentí como que volaba, como que estaba en una total... O sea, volaba, como que todo era suavecito, todo era divino, todo ya, y ya no tenía miedo, ya no tenía nada. Entonces, y es más, después de eso que pasé, que me pasó por todo el cuerpo esta sensación, empecé a sentir todo lo contrario, una sensación de amor, de paz, de tranquilidad, una cosa pero divina. Y ahí empecé a darme cuenta que habían otros seres junto a mí y que se estaban comunicando. Entonces ahí empecé a tener comunicación con ellos. Me enseñaron, o sea, nos comunicamos de una forma, primero fue a nivel de grupo y después era como tres que estaban conmigo. Y los tres como que podían conversar telepáticamente conmigo, y los otros estaban, o sea, ellos a su vez como que asumían, sentían, no sé, no es fácil de explicar esto, pero yo sabía que ellos también estaban escuchando, estaban sintiendo, estaban viendo lo que yo sentía. Y bueno, después de eso ya como que perdí la conciencia, o sea, ya no recuerdo más sobre eso, o sea, no tengo recuerdo de mi parte física. Ahí nomás quedó. Lo que sí recuerdo es que, y esto fue más o menos tipo 10:30 de la mañana, más o menos. Luego, yo recuerdo que una de mis hijas toca la puerta del dormitorio, de mi dormitorio, y me dice que mi novio me estaba llamando porque teníamos que salir, íbamos a ir a comer. Entonces yo le dije... yo no estaba como así como cuando te despiertas de un sueño y no sabes ni dónde estás, ni quién eres, ni cómo te llamas. Así yo estaba yo, ajá. Entonces eso, a mi hija me ve y me dice, ¿qué te pasó en los ojos? ¿Qué tienes? Entonces me levanté, caminé al baño y fui al baño y me veo, los ojos los tenía hinchados, pero tenía una cosa así roja alrededor, como cuando te quemas en el sol, cuando tienes una insolación así bárbara.
Sí.
Ya, cuando estás en el sol por muchas horas, pero tú solo eras esto alrededor. Que incluso mi hija me tomó una foto y se la mandamos a mi novio para decirle, mira, estoy con una alergia, así no me puedo ir. Y con eso me zafé, no fui, no salí.
Sí, sí, pero, sí.
Entonces, de ahí yo recuerdo que no salí. No sé quiénes, cómo mis hijas llegaron de la escuela, porque yo supuestamente las iba a ver.
Sí.
O sea, me perdí en el tiempo.
Sí, sí,
me
sí.
Me perdí
sí.
en el tiempo, porque esto fue más o menos, cuando ella me despertó eran como las 6:30 de la tarde, más o menos. O sea, ¿dónde estuve? ¿Cómo estuve desde las 10:30 de la mañana, más o menos, hasta las 6:30? No me preguntes, no recuerdo.
Sí, es curioso, fíjate, te voy a hacer una indagación en dos cositas. La primera es la coincidencia, ¿no? Coincidencia, como siempre lo decimos entre comillas, ¿no? Porque no existe, ¿no? Ya sabemos que todo está ligado y todo está unido, ¿no? Pero justamente, por ejemplo, me viene a la memoria lo que nos contaba Agustina, de que a ella también su primera experiencia, esa ascensión que tiene... digamos, esa invitación a salir fuera a la nave, también se produce a través de una luz que entra en su habitación. De hecho, está de testigo su madre. Evangelina también nos cuenta que tiene una experiencia muy similar con una luz que entra en su habitación. En el caso de Alejandra, como ya tercera entrevistada, pues evidentemente ya es una situación distinta, ¿no? Ya digamos que lo que aparecen es como un poco la nave ahí, ¿no? Y bueno, pues ese cañón y tal, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a esas coincidencias, parece ser como si el sol, en este caso lo que tú ves, Es como si hubiera una transmutación de energía, ¿no? De hecho, hablar dos estados prácticamente físicos, ¿no? Donde uno dices que el corazón te late muy, muy fuerte, digamos, las pulsaciones, entiendo por lo que dices que se te dispararían. Claro, claro. Aparte del miedo, evidentemente. Y de repente, cuando se produce esa ruptura, ¿no? Ahí dentro de tu cabeza, si pudiera ser la, no sé, la apertura de la pineal o... Bueno, lo cierto es que algo te sucede y de repente ya toda esa energía, digamos, que pasa de estar ahí acumulada a directamente como a transformarse, ¿no? A dejarte en un estado, por lo que dices, de lucidez, de un poco de no saber dónde estás, pero bueno, evidentemente eres consciente de que hay en tu entorno, no sé, entiendo que ves la anatomía de como de tres seres, ¿no? Que están ahí contigo. Uh-huh. Y bueno, parece grandioso, ¿no? La verdad, el...
Pero no, te voy a decir una cosa, no los, o sea, los vi cuando, antes de que hicieran el crack aquí,
ya
vi unas como imagen, pero cuando ya me hicieron el crack y todo, es diferente la percepción, es como una percepción interna.
Sí, o sea, tú tenías todo lo que es el habitáculo, la habitación donde estabas, totalmente iluminado, ¿no? Como si fuera ahí una claridad, vamos, como un plafón de luz.
Yo sí. Era amarillo, amarillo, completamente amarillo. Era como que tenías al sol dentro, pero un rojo amarillo, un amarillo como que si fuera oro, pero con filitos de como diamantes, ¿no? Brillaba, el dormitorio brillaba fantásticamente.
Correcto. Y
ellos, y pude percibirlos a ellos eran unos seres también a sí mismos, de ese tipo de energía que yo los vi. Asimismo, eran dorados, inmensos. Tenían forma, pero no les podías ver tu cara y qué sé yo, así como nosotros, no. Hmm. Porque eran como más energía.
Sí, como si estuvieran envueltos, como si tuvieran una envolvente energética, ¿no? Que los circunda, ¿no? Se podría decir.
Sí, o sea, para mí no era fácil verlo, visualizarlo.
Claro. Claro.
De la forma como ellos eran.
Claro, la comunicación, bueno, evidentemente, por lo que se desprende es telepática, ¿no? No hay conversación de sonido verbal, sino es más mental, ¿verdad?
Sí, es como yo le llamaría más que, no sé si la telepatía es así, pero es una compenetración. Te compenetras tú con ellos. Ellos sienten todo lo que tú sientes y tú puedes sentir lo que ellos sienten y puedes ver todo lo que ellos son. Porque eso fue lo que yo percibí, como pude ver cómo era un planeta, era una gente grande, inmensa, algo maravilloso, algo inmenso y todo el mundo era feliz, todo era muy bonito, era una sensación de paz, de amor, de tranquilidad, hermoso. Y podía percibir a todos de esa misma forma. Es más, hasta como una especie de bienvenida que me dieron, que yo lo sentí. Y eso me dejó, parece ser que cuando ya regresé, me dio como una especie de tristeza haber regresado. Porque fue tan lindo la experiencia que tuve con ellos que no venir acá... es distinto de la forma como ellos viven, ¿no? Entonces cuando yo regresé acá, yo me acuerdo que estuve por varios días, yo tenía un problema de salud que había estado varias semanas yendo a emergencia porque me habían dado un medicamento que me había dado reacción, me habían puesto unas inyecciones para la columna y entonces lo raro es que cuando esto me sucedió a mí no necesité medicamentos, nada, como por ese espacio de 2 o 3 meses.
Sí, sí, sí. O sea, tuviste, digamos, una sanación, ¿no? Prácticamente, ajá, después de la experiencia.
Sí, y me quedó un sonido en el oído, una música bellísima que yo prácticamente no quería ni andar con nadie, hablar con nadie. Yo quería ir a mi dormitorio y ponerme así a escuchar esa música porque era una música preciosa. Y todavía había ese sentimiento de conexión con ellos.
Correcto.
Ya después, cuando ya se fue, cuando ya se despidió, o sea, cuando ya no me separé, fue duro. Pero ya. Uh-huh.
Y después de esta experiencia, digamos que ya, bueno, para ti se abre una nueva etapa en tu vida, tienes, bueno, algo insólito. ¿Y cómo pasan los días? ¿Qué sucede posteriormente?
Ah, viene lo más feo, lo más duro. O sea, después de esto, que fue lindo, maravilloso y todo eso, también ellos me enseñaron. Pude percibir dolor, pena, tristeza por las cosas que pasan aquí y por la gente, las cosas que todavía están por pasar. Para mí darme cuenta de las cosas que estaban sucediendo en el mundo, el cual yo no tenía ningún tipo de concepto, digamos. Yo pensaba que yo era la típica persona que se sentaba a ver la televisión, veía CNN, veía Fox, veía las noticias, y yo creía todito lo que las noticias te dicen y todo eso. O sea, yo era la típica ama de casa latina que vive en los Estados Unidos. O sea, claro, también, o sea, me consideraba una persona normal,
claro.
Pero cuando me pasó esto, me di cuenta de que no, que hay seres que están en otro sitio. Me hicieron ver también que hay otros seres que están aquí, que están haciendo mucho daño a la humanidad. Me hicieron ver los chemtrails, que yo no sabía nada. Me hicieron ver el 9-11, que yo no sabía nada, que el 9-11 había sido la cosa más, la mentira más grande del mundo. Bueno, y así, de que no hay tal republicanos, demócratas, ahí me enteré que había una élite, de ahí me enteré que había, bueno, y así, me fui enterando de todo, mi vida cambió completamente. Sí.
Entiendo, por hacer un matiz, más que ellos te lo cuentan cómo es y qué sucede, ellos qué hacen, te dan información para que tú vayas buscando tus certezas y tirando del hilo, o realmente te dicen el 11S fue una farsa.
No, o sea, no, ellos no hablan, pero ¿cómo te explico? Hay diferentes formas, a veces que son sueños que tengo, pero son unos sueños tan vividos, tan realistas, que puedo ver yo en el sueño, puedo ver las cosas como suceden, ¿ya? O cosas pasadas. También son experiencias que he tenido, por ejemplo, luego de una de estas, después de que ellos se fueron y ya no los pude ver así, vinieron otras personas, otros seres, que son los que le llaman los grises, pero estos no son grises, yo no le llamo grises, yo le llamo las caritas bonitas, porque son bonitos, son unos seres blancos, pequeñitos, no tienen pelos ni nada, se parecen a Casper, ¿ya?
Sí.
Ellos sí, son pequeños, son chiquitos, son muy bonitos, ojones grandes y todo. Ellos a veces, ahí empecé a tener más conciencia de lo que era experiencia fuera del cuerpo, o si no, a veces en sueños, entre dormir y despierta, yo sentía que algo me succionaba y ¡pum! me iba en mi sueño, y me pasaban por una serie de máquinas, y ellos me decían que me estaban arreglando el cuerpo. Pero no solamente mi cuerpo físico, sino los otros cuerpos que tenemos.
Claro.
Ya, y me explicaron, o sea, me dan información, me la ponen aquí en la cabeza. Es cuando yo estoy ahí con ellos, con mirarte, te miran así, en lugar de yo te esté hablando, en lugar de, no necesitas palabras, sino que te dan todo lo que yo te quiera decir. Mira, yo ahorita para pasarle a ustedes una información tengo que hablar mucho y tratar de explicarlo y pensar en cómo lo voy a decir. En cambio, con ellos no. Te ven y te pasan la información.
Sí.
Y ya está.
Sí. Esto, Alejandra, me lo permites, Alejandra, en la charla que también mantuvimos con ellas, también lo decía, ¿no? Que la información, plaf, te llega como paquetes de datos, ¿no? Que
uh-huh.
Te llevan, te caen de una manera así de golpe, y simplemente tú te encargas un poco de decodificar, de procesar, para darle un significado a esa información que acabas de recibir.
Claro.
Lo digo un poco porque hay que ir viendo las aunque son casos y personas totalmente que nada tenéis que ver, y los casos, pues hombre, no tienen nada que ver uno con otro, pero sí que un poco la manera de aparecer, la manera de comunicarse, básicamente guardan o siguen unos patrones, por lo que estoy viendo de estas entrevistas de primera mano, que es lo importante. Aquí no hay adulteración posible, porque sois vosotras las que en primera persona lo habéis vivido, lo estáis contando, ¿no? Y sí que se nota que esos patrones son más que comunes, ¿no? En este caso, en las entrevistas así lo decís, casi que diría que lo demostráis, porque así lo siento y tengo que decirlo, que refrendo por completo vuestro testimonio, porque sencillamente esto hay que sentirlo, no se puede demostrar, y aunque se pudiera demostrar, lo que siempre decimos es detrás de lo aparente, ¿no? Siempre había alguien que diría, bueno, con la tecnología que hay ahora, que todo esto está de alguna manera manipulado, ¿no? Y tergiversado.
Sí, exacto, sí. Entonces ellos me dan, por decirte, en los sueños, después de que yo me despierto, después de que tengo la experiencia, digo, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Procesar eso, como tú dices. Entonces, luego de eso, yo me empecé a notar que mi iPad empezaba a saltar. Si yo prendí el iPad, porque en el iPad podía testear a mis hijas, de pronto, ¡pum!, saltaba mi iPad y se me ponía el YouTube. Yo nunca había sido, yo no había tenido ni Facebook, ni YouTube, nunca había hecho nada de eso. Pues me empezaron a poner el YouTube y a ver cosas. Entonces, temas de lo mismo que yo tenía el sueño, de lo mismo que yo había, o sea, se me había dado a mí, venían los videos con gente, personas, los temas que explicaban de cómo eran las cosas. Entonces yo podría... tengo un amigo que le empecé a comentar sobre mis cosas y mi amigo me escucha mucho. Él sí es de los que andan investigando esto y lo otro. Entonces él me decía, mira, esto es sobre esto. Entonces él puede ahondar y yo le comento lo que a mí me dicen. Entonces él se queda a veces muy asombrado porque me dice, tú, ¿de dónde sacas toda esa información, no? Y no es que es mía, no es que yo he cogido, sino que es la que se me da. Eso para mí quiere decir que muchas de las cosas que hoy en día vemos en los medios alternativos como ustedes, como DDLA, ustedes están diciendo la verdad de muchas cosas que no se nos están diciendo a la gente. Uh-huh. Y ese es el mensaje que ellos me dijeron a mí, que lo diga, porque por eso fue que me pusieron a DDLA, para que yo pudiera entender, para que yo pudiera saber que hay personas, que no solamente yo era la única, porque vi a DDLA, los vi a ustedes, los vi a Fran, te vi a ti, me encantó la forma como explicaba muchos temas, y yo dije, wow, esta persona, cómo quisiera algún día poder contactarla y poder conversar, y mira, se hizo realidad.
Sí, la verdad no, que sí, no, estamos conectados, ¿verdad?
Ajá, sí. Nunca había relacionado mayo del 68, o sea, yo no sabía nada
de... Quería hacer un matiz para que quede claro, porque cuando dices que salta tu iPad, quiero dejar que no es que pegue botes o que, no sé, zumbe como cuando ya van y vibra, ¿no? En modo vibración, ¿no? Sino que directamente, sin que Natasha haga nada, prácticamente lo que ella ha soñado o ha tenido en su visión, directamente en su iPad, sin tocarlo, digamos, se le enciende YouTube y le aparece ahí directamente lo que va en la sintonía de lo que tiene que, como diríamos, que reforzar, ¿no? Porque así lo ha tenido en un sueño. Quizá, bueno, esto es parte de lo extraordinario, ¿no? De lo que a Natasha le sucede.
Sí, y me lo ponen también en mi computadora. Un día, recuerdo cuando estábamos, yo ya estaba viendo DDLA, lo estaba viendo ustedes, todavía no me atrevía, o sea, a contactar, no sabía todavía nada, no se me había pasado la idea en la cabeza de comentar sobre esto. Yo recuerdo que estaba en el baño, estaba haciendo el pelo, y me habían puesto un video que decía sobre la Isla Blanca y sobre los hiperbóreos. Pero yo no le hacía caso. Y cuando había puesto yo un video para escuchar música, que eso sí hago, pongo un video, pongo el YouTube y pongo una canción.
Sí.
Eso era lo único que yo hacía. Cuando veo es que el cursor se empieza a mover solito y hace un clic y me y otra cosa, como es Mac, computadora, tienes que hacer el clic para cerrar la otra y todo, no es que viene y salta, pero así, plum, saltó y me pusieron el video que yo tenía que escuchar. Entonces ya ahí yo tengo que decir, ok, ya, quieren que escuche esto, a ver de qué se trata, y ahí viene la información.
La verdad que tengo que decir que, aunque esto ya lo hemos hablado previamente, pero conforme lo vuelves a oír, la verdad que es que la sonrisa por lo extraordinario no puedo evitarla, ¿no? Y según un poco, pues la sensación de vivirlo, lo vuelves a contar y es como si fuera la primera vez que te sorprende, ¿no? O sea que sí. Luego, Natasha, tienes también experiencias de haber subido a una nave y haber estado también allí y haber visto cosas que también tienen ciertas coincidencias con lo que, por ejemplo, Alejandra Silvain nos contaba en su caso de abducción. Afortunadamente en tu caso, y ahora nos contarás, no es lo mismo, afortunadamente para ti, pero también tienes, hay connotaciones que nos hacen ver que todo tiene una consonancia, como si hubiera una cierta armonía, ¿no?, en cómo suceden las cosas. Te pediría que nos lo contaras.
Ya, mira, después de que las caritas bonitas que yo les llamo, los chiquitos blancos, que son brillantes, son muy bonitos. Me disculpa un momento.
Sí.
Ellos, cuando me dijeron que ya estaba preparada, ahí yo tuve una experiencia que me, así mismo, supe que me salía del cuerpo, que me llevaba, y cuando me veo que yo entraba a una nave, lo que yo percibo es todo oscuro, ellos están... Como le escuché a la chica que te comentó, no recuerdo el nombre.
Alejandra.
Sí, que es como la luz es tenue, así como que si fuera la de un acuario.
Correcto.
Así es. Y ellos, tú ves las luces en su cuerpo, en sus cosas, es así. Ya, entonces yo me acuerdo que ellos me dieron algo para que yo cogiera. Entonces yo, mi primera instancia fue decir, dejé mis lentes porque yo uso lentes. Entonces todos se sonrieron. Ya, a todos les sentí aquí en mi cabeza que decían, no, mírala nomás. Entonces yo miro esa tabla y salían eran como unos símbolos, como letras cuneiformes y unos símbolos así. Y cuando eso se abría, se activaba, hace cuenta de que algo se activaba aquí en mi cabeza y yo podía conectarme con todos ellos. Habían seres de diferentes clases, habían grises, chiquitos, medianos y altotes, habían gente rubia, pero lo que me llamó la atención es que los cuerpos de ellos son como los cuerpos de niños, como un niño de 6 años, 7 años, pero alto, ¿no? Tienen una musculatura, pero una musculatura con cuerpo de niño, uh-huh. O sea, delgadito, alto, cintura finita, ellos tenían una ropa con una especie de uniforme. Habían unos de pelo negro. A ver, estoy tratando de visualizar para acordarme. Me llamó mucho la atención porque había unos seres que eran como, usaban como batonas, eran inmensos. Esos eran grandes. Esos eran los más altos. Y habían otros de aspecto reptiliano también. Altos, grandes. Sí. Pero todos ellos parece ser que estaban en perfecta armonía, ¿ya? Y había unos pequeñitos que eran también así como transparentes. No se les veía mucho la forma. La cuestión es que me hicieron ver esta nave, me demostraron que había en un lado estaban mucha gente trabajando y me indicaron pues que ellos observaban así a nuestro planeta. cada, eran como varios pisos, había gente ahí que estaba observando a través como de una imagen de un televisor inmenso, una pantalla así inmensa. Entonces me pusieron frente a una pantalla y me dijeron, mira, así es como nosotros podemos observar. Entonces yo recuerdo que yo pensé en mi novio, yo dije que quería ver a mi novio, quería ver también a mi hermano. Están en dos diferentes países, entonces pude verlo. Al uno que estaba en la cama, ¡zoom! Inmediatamente que lo pensé a él, ¡zoom! Yo ya los tenía, ya estaba ahí, tú lo podías ver en la esta. A mi hermano también lo pude ver porque él estaba en Ecuador. Y yo curiosa dije, y también se los puede ver por dentro, quiero ver cómo están ellos por dentro. Les pude ver sus intestinos, su corazón, cómo latía, la sangre, cómo corría. Es increíble.
O sea, nos es una monitorización, ¿no? En toda regla, es una monitorización en toda regla de cada persona en un momento determinado que pueden hacer. Es decir, nos podrían ver ahora mismo a nosotros dos, ¿no? Perfectamente y por dentro.
Sí, a nivel de persona y a nivel de ciudad o de país, porque me enseñaron todo el planeta, una cosa así. No vi la bolita, ojo, no vi la bolita. Vi es la parte de arriba y de ahí pude ver la ciudad, como cuando ves que estás en un avión.
Sí.
¿Ya? Y de ahí, zoom, el zoom que puedes ver a la gente caminando desde arriba. Y después puedes ver a la gente como que si estuviera alguien aquí parado. Y escuchas los ruidos. Desde arriba puedes escuchar los ruidos de arriba cuando se ve una ciudad de arriba y después cuando ya estás más abajo. Y se escucha clarito. O sea, es una tecnología increíble.
Sí, quería, mira, porque bueno, sería imperdonable en esta charla no preguntártelo, porque bueno, aunque sea a modo de curiosidad, más de uno lo preguntará, porque tenemos un poco los estereotipos de las naves que nos ponen en las películas, ¿no? Que hay todo como muchos botoncitos, muchas lucecitas, así como mucha tecnología que al final parece curioso, ¿no? Pero que necesitan de un teclado, ¿no? Para comunicarse con la propia tecnología, valga la redundancia, ¿no?
No había ningún teclado, yo no vi ningún teclado ni nada, todo lo contrario, eran parados mirando.
Sí, o sea, tú lo que veías era como pantallas, ¿no?
Pantallas, nada más.
Sí, sí.
Pantallas. Veía luces, cosas con luces, eso sí. Por decirte, aquí está la pantalla y en una cosa así habían como unas luces, emanaba unas luces, como formas de o círculos o rectángulos, pero eran formas, eran de energía. No eran que eran botoncitos ni nada y que ellos estaban, no.
Sí. Luego, por dentro, ¿cómo es...? ¿Cómo son los espacios de la nave? ¿Son...?
Redondos.
Son circulares.
No, circulares.
Eso circular. me llama mucho la atención porque también no es la primera vez que en las entrevistas sale que no son lugares donde aparentemente las estancias o las dependencias suelen formar como ángulos rectos, ¿no? Sino parece que son, como te diría, como zonas así un poco circulares, ¿no? O sea que...
Ellos me explicaron es que el tipo de tecnología que ellos tienen es como ellos pueden viajar como en saltos y a super velocidad, entonces eso tú no lo puedes coger y manejar con manos o qué sé yo, sería absurdo porque podrías depender de tus manos y todo se te puede salir o caer. Estas naves tienen sensación, tienen son como una materia viva. Entonces las personas que entran a las naves tienen que estar conectadas a la nave.
O sea, la persona cuando entra, digamos, se integra como un elemento más de la propia nave.
Como un elemento más. Entonces la persona que maneja las naves, ¿sí? Es la que está más integrada completamente a la nave. Entonces, por eso es que pueden hacer, y es una completa seguridad, porque es parte de la persona.
Sí.
Del ser.
Claro.
Ahora, para que ellos me lleven a mí, ¿recuerdas que yo te dije que primero me llevaron con los de cara bonita?
Uh-huh.
Ellos tuvieron que prepararme a mí para que ellos me puedan subir a la nave.
Claro.
Para yo poder estar y hacer esa nave, porque si no, la nave te rechaza.
Claro, necesitas como una preparación, es decir, que no puede entrar uno porque sí, ¿no? Sino que entiendo, porque claro, tú no sabes si la nave está quieta, está en movimiento, eso lo puedes detectar, es algo palpable. Lo digo porque hablábamos, por ejemplo, le preguntaba en concreto a Alejandra un poco, incluso a Agustina, sobre el tiempo, ¿no? Me quiero explicar con lo que quiero transmitir. Cuando estamos en el espacio matricial 4x4, que es la Tierra, ¿vale? Recuerdo que a los que estén sintonizando, nos estén escuchando, 4x4 quiere decir que se perciben 16 realidades, de las que una es la presente y otras 15 existen y pasan, digamos, en otro... surgen paralelamente, ¿no? Esto, bueno, la mecánica cuántica, que no es motivo de este audio, se está metiendo y pueden encontrar información al respecto ahí, ¿no? Pero cuando salimos de nuestro espacio y entramos en otro, digamos que el tiempo cambia, ¿no? Y esto lo hablábamos, por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, Alejandra comentaba que prácticamente su movimiento dentro de la nave era como fotogramas, ¿no? O sea, si tenía que andar por un pasillo, de repente no se veía en un pasillo, sino que se veía que se abrían unas puertas y luego ya estaba acto seguido tumbada en una especie de camilla o una camilla, ¿no? Realmente es que pasado, presente y futuro pasa tan rápido que sucede todo a la vez, ¿no? Porque digamos que el tiempo lineal, como aquí lo percibimos, lo sentimos y nos desarrollamos y vivimos con él, fuera no existe. Pasado y presente y futuro sucede a la vez, ¿no? Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con un microorganismo, ¿no? Hay microorganismos que nosotros, por ejemplo, un ser humano con una vida media de 70-80 años, ¿vale? Podemos ser inmortales frente a ellos, que pueden vivir, no sé, un día o dos días, ¿no? Pues aquí sucede un tanto parecido, ¿no? El sentido del tiempo cambia cuando te mueves de un espacio a otro, ¿no? Y cuando realmente, hablando ya de dimensiones, aquí tenemos 3 más el tiempo, 4, pero cuando te trasladas a espacios donde a lo mejor ya estás en un espacio matricial de 6x6, ya son 36 realidades, por decirte algo, las cosas cambian. Y fíjate, perdona que me explaye, pero es importante lo que voy a decir, porque tú comentas que tu estancia o tu salida se produce prácticamente en un estado que no es ni el onírico, el del sueño, ni es la vigilia, ¿no? El estar consciente realmente de ti. O sea, digamos que si viéramos una onda senoidal, ¿vale? Sería como el momento del punto donde digamos, el cero ese donde un estado pasa a otro y ahí se retiene, y a partir de ahí tú abres como, no sé, llámalo un portal temporal, si lo quieres decir, y puedes salir, ¿verdad?
La banda de Moebius.
¿No? La cinta de Moebius.
La cinta de Moebius.
Sí. Bueno, la cinta de Moebius es una manera, ¿no?, de llevar un poco como tú... tu trabajo interior lo llevas en ti mismo, experimentas, expandes tu esfera de conciencia, y luego el lado externo es simplemente cómo tú afectas a los demás. Uh-huh. Es decir, todo lo que tú trabajas en ti y comentas ahora, estás haciendo que muchos que nos estén oyendo empiecen a, uh-huh, el que quiera aceptarlo, ¿no?, un poco a cuestionarse sus dudas, ¿no?, y a expandir.
Sí. O sea, todo eso está relacionado, hay muchas cosas que todavía no podemos entender por nuestro intelecto. Yo te digo, yo fui una persona que fui educada al estilo católico. Mis padres, mi madre, una mujer sumamente católica, muy piadosa, muy de las verdaderas personas que sí practican una religión por el bien de los demás. Sí. Eso sí, soy muy orgullosa de eso. Mi madre siempre fue una mujer que trabajó para el bien de los demás. Mi padre también.
Claro.
Entonces, en ese sentido, no solamente por cuestión de religión, sino que era su forma de vivir. Para mí, entender la vida, de las cosas que vi, que vivimos una realidad ficticia hoy en día, de que nos han engañado, estamos viviendo un mundo que no es real, cómo se ha manipulado las religiones, cómo se ha manipulado incluso la historia nuestra desde el inicio, ellos me hicieron ver eso. Ellos me llevaron, me dieron toda esa información que para mí fue un shock. Y gracias a que, te digo, los encontré a ustedes, pude comprobar que no me estaba viendo loca, que no es que estaba yo viendo cosas, no quería ir ni al punto de los que le llaman los, ¿cómo se dice eso? La gente que está siguiendo las cosas, no la nueva era, sino los...
¿Los hiperbóreos te refieres?
No, me refiero a la gente que dice esto sucede porque aquí hay una... se me fue la palabra. Bueno, no, a mí me hicieron entender ellos, los guardianes, como yo les llamo, que nosotros venimos de los hiperbóreos, y que nosotros volver a hacer, a recobrar ese conocimiento hiperbóreo sería el acceso a esta nueva realidad que nosotros deberíamos vivir y que tenemos el derecho a vivir, que se nos ha quitado.
Correcto. Pues... Natasha, te hago una propuesta. Llevamos pues unos 55 minutos de charla, interesantísimo. La verdad que casi que más apasionante que lo que hemos ido hablando en distintos días, ¿no? Te propongo hacer una paradita a un tema musical que para ti tiene un significado. A la vuelta de la canción nos lo explicas y continuamos hablando. Haber metido lo hiperbóreo era un poco una manera de inducirte, ¿no?, a que demos ese segundo giro a la entrevista, si lo quieres llamar así, y hablamos ahí de lo hiperbóreo y lo que nos tienes que contar. ¿Te parece?
Ok, perfecto, sí.
Genial. Gracias.
Depends in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you can.
Natasha, y quería que que lo presentaras, el título y lo que significa para ti.
Hola, estamos aquí de nuevo, gracias. Esta canción se llama Underwritten, significa algo que no está escrito, que no está definido. La razón que ellos me dieron esta canción, me la dieron los guardianes de una manera muy, muy dulce, porque me la ponían todos los días, cada vez que yo me subía a un carro, cada vez que había alguien con una radio, lo que sea, yo escuchaba esta canción. Por último, en mi carro, mis hijas venían, prendían la radio y estaba la canción. Ellas se subían al carro, la canción sonaba y ellas pensaban que era yo que estaba poniendo la canción. La canción tiene un mensaje muy lindo que quiere decir que tengamos esperanza, que tengamos fe, porque tenemos cosas frente a nuestros ojos que está tan cerca que no lo podemos ver, pero está tan cerca que incluso lo puedes tocar con tus labios. Eso dice la letra de la canción. Y que si dejamos nuestras inhibiciones a un lado y vivimos nuestra vida de la manera hiperbórea, porque a eso es que se refieren ellos, nosotros vamos a reescribir nuestra historia.
Correcto.
Porque la historia no, esta historia no tiene todavía, no está escrita. Eso es lo que ellos me quisieron decir.
Antes de entrar en lo hiperbóreo, quería hacer un breve comentario a la curiosidad del motivo de la canción, porque no es que tus hijas pensaran que la canción la tenías grabada y la estabas poniendo a consciencia continuamente, sino que en el dial, cada vez que tú sonabas, en la emisora que estaba sonando en tu coche de radio, la canción
venía, sí. Y era exagerado, porque venía cada que ni 3 minutos. Pasaba un comercial y de nuevo se repetía la canción. Y de nuevo la canción. Cambiaba esto, de nuevo se repetía la canción. Y lo curioso es que es una canción vieja. Es una canción que ha salido creo que en el año 2010 o 2009, por ahí. Y estamos hablando del 2012.
De 2012. Sí, es cierto, y lo que quiero hacer un matiz es por, bueno, la curiosidad y poner el tema, y antes de enlazar con el tema hiperbóreo y los tallos, que ahora hablaremos, la cueva de los tallos, es el motivo de lo que muchas veces en Detrás de lo Aparente hablamos, que es sobre el tema de las señales. Hay que estar siempre pendiente de las señales, porque hay algo que en marcha, que está sucediendo, y que las señales, a ver, tú hablas, como bien dices, de los guardianes, otros les pueden llamar protectores, otros les llaman guías, aunque realmente un protector y un guía, el protector te protege y el guía te dirige, ¿verdad? Pero lo hacen a través de las señales. Vamos a ver, un protector, un guía, por ejemplo, un guardián, no te susurra en el oído, no te viene a decir por dónde tienes que tirar o no, o si está bien o está mal lo que vas a hacer, porque influirían en tu libre albedrío y te condicionarían, ¿no? Pero sí que las señales son como indicaciones o te indican, ¿no? Exactamente, hacia dónde tienes que tirar, por dónde debes de ir, si el camino es correcto. Siempre las señales surgen de una manera o de otra, y siempre lo decimos, ¿no? Que hay que estar pendiente de las señales, porque nos dan confirmaciones.
Exacto. Tienes toda la razón. Eso es verdad. Me pusieron información sobre lo hiperbóreo, que yo no sabía nada, no entendía nada, y ahí fue cuando yo encontré a BBLA. Cuando empecé a ver los videos de ustedes, entendí un mundo que nunca antes yo lo había conocido. Cuando escuché los Tierra Forma.
Los Forma Tierras.
Los Forma Tierras.
Sí, sí, los creadores de mundos. Sí.
Lo creador del mundo es exactamente como ellos me lo habían dicho a mí, me habían hecho sentir, ver de cómo funcionaba más esta creación. Y luego me pusieron mucha información con una persona, una historiadora, una señora que vive ahora en España. Qué coincidencia, pero tú no la conoces, ella es ecuatoriana, ella ha hecho una gran investigación sobre el asunto de nuestros aborígenes en nuestros países. Y esto la llevó incluso a ir a lo que es la Cueva de los Tallos. Entonces, a través de estos videos con ella y sobre la cueva de los tallos, perdón, antes de eso me dieron un sueño. En el sueño yo estuve en la cueva y en la cueva vi a un ser inmenso. Pude ver unos pilares, unas cosas grandes que estaban como en una entrada y era una cuestión inmensa esta entrada. Esto me recordó un sueño que yo tuve hace muchos años cuando yo era muy joven. Entonces, se me quedó grabado en la mente es cuando le veía la pierna, la parte del pie, era como una especie de guerrero este ser, un ser grande, inmenso. Entonces me dijeron que ellos estuvieron allí, ellos fueron parte de nosotros, de nuestra historia, ellos fueron seres que estuvieron, que convivieron con los seres, con los habitantes de lo que era América, lo que era el planeta, la gente que vivía en esa época en América del Sur, América Central y América del Norte. Una raza de gente muy avanzada que no usaban tecnología de máquinas, sino todo era cuestión de mente, usaban la luz, usaban la energía para hacer sus cosas. Por eso es que no se ven cosas así en nuestra área, no se ven máquinas ni cosas así, ni se van a encontrar porque ellos tenían otro tipo de más espiritual. Su desarrollo era mucho más espiritual y cuando desarrollas a nivel espiritual no necesitas una máquina para poder viajar de aquí a otro mundo.
Correcto. Eso lo hemos comentado, que es una de las cualidades que tenemos los seres humanos, es decir, el ADN con que hemos sido creados, ¿verdad? Posee la riqueza de, digamos, como banco genético, se dice que es que se sepa o que tengamos conocimiento en detrás de lo aparente, es el banco genético más rico que pueda haber, por lo menos en este universo, ¿no? Que hay otros universos seguro, eso es indudable, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto que las dos energías, ¿no? Como dualidad que existe dentro de lo que es el universo de la materia donde vivimos y existimos, esas dos energías solemos denominar en un sentido Baphomet y en otro sentido Wotan. Hay quienes, para identificarlo, le ponemos a hacer la etiqueta de positivo y negativo, ¿no? Que realmente es una manera de posicionarnos, ¿no? Pero no es realmente así, ¿no? Fíjate que ellos llegaron a sacrificar como especie su propia evolución por mantener la custodia por nosotros. Alguien que, como bien has dicho, los formatierras no nos crean a nosotros directamente, sino que crean al Manu, que es nuestro antepasado de antepasados, y luego las diversas manipulaciones genéticas que hay. Al final terminan, bueno, otros crean al Lulu, el Lulu con el Manu se unen y crean el Lumanu, que es, digamos, nuestro ancestro más antiguo, con una apariencia muy parecida a la que tenemos nosotros. Okay. Y otras especies nos vienen poniendo su ADN, ¿no? Entre ese 95% de ADN que figura en nuestra conciencia genética, ¿verdad? Que la ciencia ahora lo trata de basura porque no entiende lo que es. Ahí realmente está nuestra verdadera esencia. Con esto que vengo a decir, ¿no? Un poco abundando en la información que Natasha nos está dando, que efectivamente nosotros tenemos la posibilidad como especie de poder, sin movernos del sitio, hacer esos viajes tanto al pasado, a recordar nuestro pasado, como a recordar nuestro futuro. Otras especies, evidentemente, necesitan de artilugios técnicos, de tecnología. Lo refrenda muy bien el hecho que dijeras antes de que cuando tienes que subirte tienes que adaptar, te integras como un elemento más dentro de lo que es una nave, ¿no? O sea, como el brazo termina en cinco dedos, ¿verdad? Como extensiones, ahí prácticamente se puede deducir, Natasha, que vienes a decir lo mismo, ¿no? Que quien entra ahí se integra como un elemento más, ¿verdad? Entonces, tenemos esa posibilidad, ¿no? Y, claro, lógicamente, los antiguos hiperbóreos realmente conocían todo lo que tú estás diciendo, y es más, sin entrar en toda la parafernalia que puede llevar la física y la matemática, que no son perfectas, para lo que se exige y lo que hay entre lo micro y lo macro, ¿verdad? Me refiero entre micromundos y macromundos, ¿no? Pero un hiperbóreo podía demostrar lo mismo que te dicen las matemáticas y ahora mismo puede interpretar la cuántica con todas sus complicaciones que solamente determinados portentos cerebrales pueden entenderlo. Un hiperbóreo te podía hablar del átomo perfectamente, explicándotelo con elementos de la naturaleza, mucho más sencillo y mucho más entendible. Pero bueno, la verdad que como se trata de que la información cueste de digerir, quizá a veces se complican demasiado las cosas para que no sean sencillas y accesibles hacia cualquiera.
Es que yo me explicaron estos seres que están, porque son varias razas, son varias también de varios tipos, y como tú dices, uno no es cuestión solamente de negativo o de positivo, no, sino que cuál es el propósito que ellos tienen.
Claro.
¿Sí? Algunos quieren que nosotros nos mantengamos pensando que tenemos que hacer uso de nuestra mente, de nuestro cerebro, en forma de segunda y tercera dimensión. Y ver las cosas solamente con nuestros sentidos de aquí. En cambio, el hiperbóreo, todo lo contrario, combinaba es el espiritualismo con la unión del todo, para el todo. Entonces es otro tipo de conocimiento, es otro tipo de energía, es otro tipo de ciencia. Como
correcto.
Tú mismo lo acabas de decir ahorita, es como la nave que no necesita ningún tipo de maquinaria ni de cosa de conectarse, porque esa maquinaria es energía, a su vez se adapta a la persona. Acá estos otros seres que están en otro tipo de mundo, en otro tipo de evolución, ellos son más avanzados que nosotros, sí, pero ellos usan mucha tecnología, muchas cosas, ellos forzan. Ellos no están en nivel con la naturaleza. Los hiperbóreos están en completa armonía con la naturaleza y usan todo lo que está en la naturaleza. Ellos tenían el don, como los seres que están mucho más avanzados, que por decirte pueden dominar el aire, el agua, pueden dominar la tierra, pero la dominan de una manera, digamos, en perfecta armonía, como para crear cosas hermosas. Pero acá, los de acá, no, ellos quieren para controlar, para tener gente, para causar daño, para causar sus reinos o causar sus cosas. O sea, son dos completamente distintas formas de tener una creación o de vivir una vida.
Correcto, correcto. Quería hacer una puntualización. Quien esté escuchando al azar este audio en iVoox, bueno, también está en otras páginas web de la red o incluso detrás de lo aparente, en mayo del 68. Que no tenga idea del audio que hicimos, por ejemplo, sobre la Cueva de los Tallos, diremos que la Cueva de los Tallos está en Ecuador y es una de las entradas, hablando ya, digamos, que entrando a lo bruto, ¿no? La Cueva de los Tallos es una manera de llegar a una cueva donde se supone que existe ahí una raza, una civilización, probablemente, y ahí me gustaría también que hablaras de ello por tu conocimiento y por tus mensajes, que pudiera ser esa raza anterior, que pudiera ser bien anterior a incluso al Atlante, pudiera ser la raza de Lemuria. No sé si se le podría llamar la raza cobriza, ¿no? Esa, aparte de las que conocemos aquí, la amarilla, la blanca, la negra, ¿verdad?
Exacto, yo creo que es más cerca, se aproximaría a lo que es la raza cobriza. Y de esto hay estudios, José, no es que estamos hablando un tema que no es verdad. Hay muchos científicos, lo que pasa es que se los han bloqueado, pero hay personas que han logrado poner las piezas. Lo que pasa es que como estamos viviendo en una época en que tenemos tanto acceso a mucha información, como también a desinformación, pero estas fuerzas que nos están ayudando para nosotros avanzar, la gente puede empezar a ver las cosas no solamente en segunda o en tercera dimensión, sino de una manera más amplia. Por ejemplo, DDLA... cuando ustedes observan el fenómeno, lo que está sucediendo en la humanidad, en este momento que está sucediendo en el mundo, en el aspecto social, en el aspecto económico, eso, ustedes lo ven así, por arriba, en el todo. En cambio, los medios de comunicación o las personas que te dan noticias te dan fragmentos. Entonces el ser humano está acostumbrado a vivir la vida en cuestiones de fragmentos. No ven las cosas de una manera, digamos, global. Si empezáramos a ver las cosas de una manera más global, amarrar todo, podríamos entender realmente cómo se está manipulando esta realidad. Estos seres, raza cobriza, que estuvieron hace mucho tiempo, tuvieron, parece ser, ataques de otras razas que vinieron acá y quisieron, hicieron mucho daño, y parece ser que ahí fue cuando hubo algún diluvio, alguna cosa que los hizo irse. Pero ellos tenían una forma de vida muy orgánica, una forma de vida muy hiperbórea, muy muy natural. Asimismo, con un conocimiento muy muy fantástico. Lo que a mí me dicen los guardianos es que nosotros, como seres humanos, los que estamos aquí, los verdaderos humanos, porque después de lo que sucedió con ellos, y esto me permito cambiarte un poquito el tema para que me puedan entender, después de lo que sucedió con los hiperbóreos o con las razas que prácticamente los extinguieron o los hicieron irse de aquí, vinieron otras razas, otros seres, entre esos, llámalos tú, grises, reptilianos y quién sabe de otras partes, se vinieron a posesionar del ser humano y empezaron a hacer sus cambios, y lo siguen haciendo, haciendo adopciones a personas que a través de sus sueños, a través incluso también de la forma física, se las llevan, pero porque nosotros como ser humano estamos abriendo esas puertas para que ellos puedan accesar a nosotros. Eso es algo que a mí se me ha dicho. Yo fui también parte de eso. A mí también me visitaron estos otros seres negativos. Yo me despertaba en la noche gritando y tenía pesadillas, me pasaban cosas horribles, hasta que aprendí y se me dijo que no debo temer. Nosotros tenemos el poder dentro de nosotros mismos para decirles a todos estos entes: basta, no más, no te quiero fuera de aquí, fuera de mi realidad, y poder nosotros manejar la realidad. ¿Cómo tenemos que manejar la realidad? Simplemente ser al servicio de todos, tener un buen corazón, desear el bien a las demás personas, practicar lo que ustedes le llaman el ego, pero y las siglas de amor, pero el verdadero, esa energía que es pura, el ego, como ustedes también lo desglosan. El momento que nosotros hacemos eso, nosotros podemos contactarnos con todos estos otros seres que están aquí, y eso es a nivel individual.
Correcto. Uh-huh. Es cierto, y bueno, en resumidas cuentas, punto número uno, no hay que tener miedo. Efectivamente, el miedo es una manera de cómo una inmensa minoría, una pequeña minoría, controlan y dominan a una grandísima mayoría. También es cierto que son los dueños del dinero, de todos estos, controlan los paradigmas y sus distintos arquetipos, porque, bueno, de alguna manera se tienen que valer de artimañas, de herramientas para poder mantener su posición de control sobre el resto de la humanidad. Eso aparte también de participar en la fragmentación, ¿no? Contra menos unión haya y más separados estemos por razón de lenguaje, por razones políticas, por razones religiosas, por razones incluso hasta deportivas, todo lo que signifique separar implica que vayamos a integrar y tratemos de ser uno, ¿no? El día que al final la humanidad despierte y diga, como bien dices tú, Natasha, basta ya, ese día se terminó el juego y todo se vendrá abajo. El sionismo de la cábala, que siempre decimos que es un poco el cáncer de la humanidad, y esto no, cuando decimos sionismo de la cábala no estamos diciendo nombrando un determinado pueblo que sufre las consecuencias, como nosotros, son hermanos también, pero sí que son esos demonios, ¿verdad? Porque hay que decirlo con como es, son sí. demonios, efectivamente, son el verdadero cáncer de la humanidad. Y son los que barrieron precisamente a la especie Hiperbórea. Hiperbórea permite que lo defina, para quien pueda escuchar este audio por primera vez, como lo más cercano al origen, lo primigenio, digamos, lo más natural, la forma de lo que es nuestra verdadera esencia. Como bien dices, el hiperbóreo está integrado dentro de la propia naturaleza, es un elemento más, como te diría, tiene los mismos derechos y las mismas libertades que puede tener un pájaro, no tiene las ataduras que, por ejemplo, aunque vivamos en una democracia y no lo hagan creer, la política, no puedes vivir en un país donde dices que es democracia cuando realmente estás pensando si mañana me quedo sin trabajo y no pago mi casa, me ponen a vivir debajo del puente a mí y a mis hijos, ¿no? Entonces, claro. Eso no es vivir, eso es vivir con temor, eso es vivir, digamos, sometiéndote a la presión, a la tensión, a que estés siempre vibrando como persona a las bajas frecuencias, ¿no? Que son las que realmente esas entidades se alimentan, ¿verdad? Y no estés vibrando en las altas, ¿no? Que serían las opuestas, y tampoco hay que echar opuesto, y sino que tenemos que tender, como bien dices tú, para parar y frenar ese basta ya, ¿no? Tenemos que tender a ser neutros, a ser tibios, ¿no? De hecho, el Esenio, el gran maestro, ya lo decía, ¿no? De que bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Entonces, tiene ese significado, ¿no? Pero fíjate que la Cábala, cuando Moisés, el dios Yahvé de la religión judía, le entrega algo más que los 10 mandamientos, le entrega, que no son más que normas morales, realmente la Cábala, como línea de conocimiento, la primera que se da en la historia de la humanidad, es lo hiperbóreo. Insisto, más que explicártelo a ti, Natasha, es para quien se incorpore por primera vez y escuche
claro,
este audio.
Para entender. No, es que, mira, es importante que ustedes traten de repetir y repetir esto, dar esta información, porque lo que nos metieron a nosotros en base a... Y que la gente no confunda, yo creo en un Dios, pero es un Dios hermoso, es un Dios que es amor, es un Dios que es entre todos nosotros, ¿sí? No un Dios que castiga, un Dios que manda a 10.000 ángeles a matar niños porque quiere darle la tierra prometida a un grupito, no.
Sí, que es celoso, que es vengativo.
Exacto, no, sí. Nada de eso. El Dios que yo creo es el y al que he podido ver, he podido sentir, porque lo digo por experiencia, es amor, es respeto a todos, es amarse, protegerse todo. No se puede dormir o comer pensando de que hay mucha gente que se está muriendo de hambre, hay mucha gente que se la está matando, hay mucha gente que a nombre de Dios dicen y van, bendicen armamentos que después van a matar a millones o a miles. Eso no, eso ha sido la confusión, y yo creo que la gente debe despertar de eso. Claro. Crean en Dios, crean en un ser supremo que ustedes quieren, o crean si quieren creer en algo superior o cósmico, como sea, pero lo que deben entender es que es la unión del humano lo único que va a hacer posible que estas entidades puedan irse y dejarnos tranquilos y nosotros volver a retomar lo que es parte de nuestras vidas, no seguir bajo ese dominio de ellos.
Exactamente. Fíjate, lo que quería decir también, aparte de lo que hace, lo que terminas de apuntar, que realmente desde la época de Moisés es cuando ese nuevo orden mundial que a día de hoy nos quieren transmitir ya se instaura en esa época. La Cábala, como segunda línea de conocimiento, trata de barrar a lo hiperbóreo porque es lo opuesto y lo contrario, ¿no? Claro. Lo hiperbóreo, lo que nos integra, ya te digo, es como una especie más, es decir, un hiperbóreo, por ejemplo, pese a que sea contrario, es gente que dentro, por ejemplo, de la propia iglesia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Me refiero a San Francisco de Asís, por ejemplo, que fue un hiperbóreo, aunque, bueno, no compartimos, ¿no?, que al final fuera alguien que se convierte en ermitaño y, digamos, todo lo guarda para él, pero no lo extiende en beneficio de los demás, ¿no? Pero bueno, él llamaba al perro hermano perro, al árbol le llamaba hermano árbol, y hacía exactamente los mismos rituales que podía hacer pues un indio pues de vuestro país, un Sioux o un Apache, donde realmente si tenía que matar un animal le pedía perdón cuando tenía que matarlo, pero era por razones de necesidad, pero necesidad de que
sobrevivencia, exacto.
Efectivamente, pero no mataba por el hecho de montar el negocio y a base de la muerte de animales, digamos, generar, digamos, una economía diferente a la que debería de ser. La economía no es mala, pero depende de cómo se utilice, sí que nos somete, y cuando nos condiciona y nos priva, realmente ya es cuando empezamos a ver que es contraproducente, ¿no? Entonces ahí fíjate que el Sioux, el hiperbóreo, como pueden ser los aborígenes de Australia, las propias civilizaciones incas, aztecas, todo lo que puede haber vivido en Sudamérica, son especies integradas en la tierra, donde es un elemento más. La cábala dice todo lo contrario, que todo lo que creó Dios fue precisamente para el hombre, ¿no? Porque es la última especie, la más evolucionada, la más racional, la más inteligente, y bueno,
el pues, ego.
Efectivamente. Exacto. Bueno, el ego es una de las, es uno de los programas que llevamos metidos dentro también, ¿no? Pero bueno, en definitiva vengo a decir que sucede esto, ¿no? Que la cábala a través, pues bueno, de la colonización de América, por ejemplo, las cruzadas, las actuaciones de la Santa Inquisición, todo lo que será una amenaza para esa es que se extendiera esa cultura, ese conocimiento cabalista de que ahora mismo está en manos del sionismo, ¿verdad? Es un poco lo que hace la mayor masacre de la historia de la humanidad, que es precisamente pues lo que se dice, ¿no? Toda la gente que fue sacrificada en el continente, en la parte de Sudamérica. Entiendo que también en América harían lo propio, pero básicamente se centra todo en Centroamérica y países de Sudamérica, ¿verdad? Entonces ahí se intenta.
En Norteamérica también lo hicieron, José, sí. Exterminaron a todos los indios.
Sí, 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 correcto. Luego ya, claro, evidentemente, cuando ya empieza un poco la colonización. Claro, efectivamente. Con toda la colonización ya realmente todo lo hiperbóreo quedan en reservas. Claro, ya las barbaries no se pueden tapar tanto, ¿no? Pero fíjate.
Al punto de que, por ejemplo, hace poco vi aquí, hay una pequeña, ya lo último que queda de los indígenas de aquí, de los Estados Unidos, les contaminaron su reserva de agua, un río, se los contaminaron completamente y después le mandaron, que fue John McCain, con camiones, de donde transportaban petróleo, ahí les mandaban agua y querían que ellos tomen esa agua contaminada. ¿Para qué? Para que se mueran.
Sí.
En mi país y en países como Ecuador, Bolivia, Perú, todavía hay grupos de gente, de indígenas que viven al estilo hiperbóreo, claro, no 100%, pero tienen, o sea, ellos tienen su propio estilo de vida, todos viven para todos, allí no hay pobreza, todos trabajan, todos cosechan, todos se comparten. Ahora, si tú quieres cosechar un poquito más de algo, eso ya es tuyo, ¿okay? Tú vas y lo negocias, tienes tu dinero extra, perfecto, pero no es que no hay nadie que se esté muriendo de hambre, porque la comida es para todos, se la reparte para todos. Así como yo he visto en mi país, yo lo digo por experiencia, porque yo lo vi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empezaron a hacer? Les empezaron a mandar televisión, les empezaron a mandar cosas, a mandarle las iglesias, las cuestiones a esto, para que empiecen a cambiar, que ya no tengan ese conocimiento, sino que se modernicen, se culturicen.
Claro.
Y cuando te culturizan, es que te quitan todo eso, empiezas a vivir en que en pobreza, que tienes que ir a trabajar porque si no, no tienes que comer.
Claro, claro. Efectivamente, lo hiperbóreo se basa en la necesidad de subsistir y la cábala se basa en la necesidad de desear, ¿no? Nunca, y el deseo ya se sabe lo que pasa, que nunca es suficiente y cuando entras en esa vorágine nunca tienes más, nunca.
Produce porque necesitas.
Exacto. Entonces, volviendo al tema de la Cueva de los Tallos, quiero comentar también que, por ejemplo, Janos Moritz fue, en apariencia, fue el descubridor, o por lo menos quien realmente empezó a hablar de ello, porque llegó a descubrirla. La Cueva de los Tallos La entrada, una de las entradas que se conozca, está en precisamente en Ecuador, pero dicen que la cordillera de los Andes digamos que cruza el continente de punta a punta, ¿no? He llegado a leer en algún estudio que incluso termina, creo que es en la laguna, creo que es del Pescador, en Argentina. O sea que fíjate todo eso, la de grutas, túneles que tiene. Y la Cueva de los Tallos, dentro de esas grutas y esos túneles, es una determinada cueva puntual y concreta. Ahí recuerdo, por ejemplo, que el padre Crespi empezó a encontrar vasijas, como te diría, como elementos así metálicos de oro, con incrustaciones, que incluso el lenguaje era brahámico, porque se le llevó a, me parece que era un especialista de este tipo de lenguas ya inexistentes. Ajá. En la India, y no sabía de dónde venía esas planchas, ¿no?, metálicas de oro.
Claro.
Y habían incluso elefantes, ¿no?, representados, fíjate.
Elefantes, sí.
Claro, cómo podían encontrar alguien cuando, fíjate, hace miles de años, cuando en teoría no se había descubierto aún el continente americano, cómo podían existir ahí grabados con elefantes, ¿no? Y sobre todo la lengua, ¿no?, que es muy parecida a la más originaria y que se conoce, la más antigua en la Tierra, ¿no? Y es curiosísimo, ¿no?, porque, bueno, a través de Janos Moritz, lo que no cuenta, pero se sabe por la historia extraoficial, porque lo oficial realmente es muy duro de digerir para los que mandan, pero es muy interesante de aprender para las mentes inquietas como las nuestras, ¿no? Entonces, realmente, Janos Moritz decía esto, que los indios de allí, los que custodiaban exacto, no me salió ahora el nombre, ellos sabían una danza, ¿no? Y donde está ese tótem, ese gigante de piedra, pues dice que creo que hay como unos gigantes en esa cueva, que de hecho son varios días caminando. Ajá. Y hasta hubo una expedición estadounidense-británica, estuvo patrocinada por servicios secretos, incluso estuvo por el astronauta, ¿cómo se llama? Neil Armstrong estuvo, perdón, Neil Armstrong, no me sale ahora el nombre. Armstrong,
Neil Armstrong estuvo allí. Ajá.
Neil Armstrong, sí, perdón. No, por un momento estaba equivocándome ya de nombre. Yo lo he dicho bien.
No, no.
Él lo decía, que lo que allí vio en aquellos días fue quizá más interesante, tanto más interesante que la visita del hombre a la luna, ¿no? Entonces, a saber lo que vería allí. Y Janos Moritz decía que para entrar en la Cueva de los Tallos había que hacer como una danza al estilo de las Mil y Una Noches, donde, ajá, bueno, ese abracadabra famoso lo que hacía era abrir como un portal, y cuando se entraba allí lo que se encontraba era la especie que tú has descrito. E incluso decía que habían coexistiendo allí como gente de fuera o entidades de fuera que estaban como de paso y estaban allí acogidas, ¿no?, dentro de esta cueva.
Verdad.
¿No?
Y te digo, eso es verdad, porque en la experiencia que yo tuve, cuando yo los vi, después me dieron ellos un video, que es raro porque este video fue hecho por un americano. O sea, que no era ni siquiera un video en español, pero pude ver unas pinturas de lata o bañada en oro, no sé, de la Cueva de los Tallos, que me llamó mucho la atención, porque era así, un tipo de ropa que si tú te fijas, si ves en la foto de la Cueva de los Tallos, ellos tienen su forma de vestir en muchas de esas latas que han encontrado, y las armas que ellos tienen son muy futurísticas. No son nada de comparados con las que tenían ni los aztecas, ni nada, son más o menos tipo como las que tenían los de las pirámides de Egipto, que tú has visto unas fotos que hay, que uno que tiene como un reloj.
Sí.
¿Ya? Pues sí. Así mismo, y la como carterita que cargan.
Sí.
Así mismo eran estos seres, y de lo que yo vi, estos seres son como una especie de transparencia, no sé si es porque están metidos ahí adentro, que es su forma que están, pero atravesaron como las paredes,
sí,
para entrar cuando yo lo vi, porque alcancé a ver ya la parte de los pies. No entré, no es que me llevaron a mí adentro, a ver, no. Yo estuve, digamos, adentro de la cueva, pero no que me llevaron al mundo de ellos, no, te mentirías, no, eso no. Pero los pude ver a ellos, y son gigantes. Y hay alguien que sacó unas fotos de ellos, que hay un video de un muchacho ecuatoriano que le dijo a uno de ellos que había ido a entrar en las cuevas a hacer un estudio, o sea, a grabar sobre el tema, una investigación, que le había dicho, no te diste cuenta, pero estabas caminando entre gigantes. Y efectivamente, sí, eran gigantes. Estos hombres eran gigantes.
Sí. Te quería preguntar, en tu sueño, ellos te revelan si tienen intención de en un momento determinado darse a conocer, salir,
sí,
integrarse.
Sí, me dijeron, ajá. ¿Cuándo? No sé, pero que sí hay, sino que desafortunadamente la forma de lo que pasa aquí en nuestro planeta es que, de acuerdo, creo que te comenté hoy, te estaba diciendo antes de que empezamos a hablar, que me llamó mucho la atención un comentario que me dijo un buen amigo mío, que parece ser que el despertar de la conciencia nuestro despertar de la conciencia es realmente darnos cuenta que convivimos con seres de otras entidades, con seres de otras galaxias, de otros mundos, de otras dimensiones también.
Especies distintas, sí.
Especies, o sea...
Especies no conscientes, decimos, o lo podemos decir así.
No es esa mentira que nos dieron las religiones, que Dios hizo al hombre y nada más, y a los animalitos, ¿no? Es mucho más. Es mucho más. Y te digo, yo los he visto. Lo que le pasó a esta chica, te voy a comentar, yo tuve una experiencia en Nueva York en el año 1993, que estaba trabajando en una compañía y una mujer caminó, entró a mi oficina, se me acercó y en cuestiones de segundos se transformó y pude ver un ser reptiliano.
Caramba.
Inmenso. Todo se transformó, todo se puso oscuro alrededor mío y me salía un frío así. Entonces, te puedo decir, yo no creía, cuando yo vi eso, porque yo estaba siguiendo un sendero espiritual y me van a dar una iniciación de un sendero espiritual de India. Estaba practicando una yoga y yo pensé que era... Como te digo, tengo la escuela católica, yo decía era un demonio,
sí.
Pero no, esto era un ser que después, esto pasó en el 93, fue en el 2013 que vi una foto, me pusieron ellos los guardianes de otras razas y pude ver, ya, de estas razas que hay, y esta era una de ellas, era un ser como reptil. Un tipo iguana, sí. Inmenso, grande.
Sí, sí, sí.
Era
sí.
Unos 4 o 5 metros, estoy hablando mal, 7 metros, 8 metros quizás.
Sí, grandísimo, inmenso, ¿no?
Y alto, grande, y así como vino, así mismo se desapareció y yo vi a la mujer que caminó.
Sí, imagino que vamos claro, si tú empiezas a tomar esa conciencia con la luz en 2012 y esto te pasa en 1993, claro, te quedarías totalmente...
Yo me asusté, yo me aterré, yo pensaba claro. Que había visto un demonio.
Sí, sí. Hombre, efectivamente ya quiero decir, aunque aquí estamos tratando unos temas muy puntuales que... probablemente sean quizá los más interesantes por el devenir de los acontecimientos y el momento que está pasando la historia de la humanidad, con unos cambios que no son cambios en su mayoría creados por la mano del hombre, sino que estamos asistiendo pues a un final y a un comienzo de algo.
Sí.
Entonces, evidentemente, podríamos hablar de otras anécdotas. Perdón, anécdotas no es la palabra. Te pido que me disculpes. Es vivencias, porque son reales. Es tu verdad. Agustina, por ejemplo, tiene las suyas. Estoy convencido que Alejandra tiene muchas más. Al igual que Evangelina. Al final el tiempo es limitado y la paciencia de quien nos oye es finita, ¿verdad? Entonces tenemos que ir un poco acotando y tenemos que ir yendo a lo que realmente puede ir en consonancia con lo que estamos viviendo y lo que va a venir, ¿no? Porque lo que tenía que pasar ya ha pasado. Ahora estamos en un tiempo un poco como de recogimiento y empiezan a salir un poco los resultados de lo que ha sucedido con todas estas crisis, guerras... que aún siguen ahí, ¿no? Pero bueno, realmente a la cábala le quedan unos coletazos por dar y parte de su papel hay que entender que es ese, ¿no? Que es como aquel que dice morir matando, pero morir matando para que muchos traten de hacer el clic y abrir los ojos, ¿no? A lo que está sucediendo y, como bien dices, ser conscientes de que están y existen entre nosotros.
Claro. Mira, los guardianes a mí me dieron algo muy hermoso. Un regalo. Esto lo vi en el 2012, justamente fue para diciembre. Ellos me dieron un símbolo que se llama en los Edinkra, que significa conocimiento. Sí. Y eso me dijeron que eso es algo que nosotros tenemos, todos los humanos. Tenemos en nuestro ADN, es como decirte, en nuestro ADN hay unos hilitos de oro, por decirte, más o menos para que tenga, la gente entienda la importancia de esto. En ese ADN, esos hilitos de oro que nosotros tenemos, pues no realmente son de oro, por favor, no me malinterpreten, pero por decir un ejemplo, esos hilos que son nuestra pureza de nuestra raza, que nuestra raza tiene algo muy... Por algo están aquí, por algo nos usan, por algo hacen muchas cosas. Pero, como tú dices, estamos ya en una época en que vamos a cambiar, vamos a ir a algo mejor. Se necesita que cada ser humano tome la responsabilidad de sus actos. Tenemos el conocimiento. El conocimiento nos hace libre. Hay muchas, hoy en día, gracias, ellos pensaron hacernos un daño dándonos el internet y dándonos este acceso, pensaron que con eso nos iban a poner más tontos, pero se equivocaron porque esto nos va a ayudar a que nosotros avancemos, porque personas que tienen otro nivel de vibración y están conectados con el Do, con Dios, como lo quieran llamar, están haciendo de corazón, sin fines de lucro, dando información para que la vibración del ser humano cambie, para que cada uno de nosotros sea alrededor de nuestro propio medio una especie de faro para dar a luz, para ayudar a todos, para que nosotros podamos avanzar y ser mejores, porque ya es hora de que nosotros digamos basta. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo para cambiar y ser mejor, y hacer de este mundo algo mejor. Y sí lo podemos hacer, nada de miedos.
Claro, esto sería ya prácticamente el preguntarte, ya estamos acabando, Natasha, que nos comentaras, pues eso, ese sería el mensaje que te gustaría dar, tanto a los que nos están escuchando y pueden sentir con cierta perplejidad tu verdad, que es así, e incluso para los que o las que siguen ahí pues con vivencias tan extraordinarias como asombrosas.
Sí, me permito decir algo y espero que por favor las personas que escuchen esto tengan una mente amplia. Doy este mensaje simplemente para que entiendan una verdad que es muy difícil de entender. Quizás suene como demasiado ciencia ficción, pero les comento que no, es una verdad que con el tiempo todos nos vamos a ir dando cuenta poco a poco. Nos lo han dicho tanto en películas, nos han dado mensajes subliminares de tantas maneras, pero la élite y los que trabajan con la élite y todas las personas que saben al respecto de esto, pero para nosotros, la gente común, ustedes como yo, que somos, digamos, los humanos comunes, los humanos de este planeta, les voy a comentar algo. Para mí, el despertar significa tener la conciencia de que uno se enfrenta a alienígenas en nuestro planeta. Es darse cuenta de que nos estamos enfrentando a seres extraterrestres. Algunos son híbridos, otros humanoides, entidades dimensionales, etcétera, como lo puedas llamar. Estamos conviviendo con ellos y que estos seres están controlando a muchos seres humanos a todo nivel. Algunos los invitan a que vengan hacia ellos, otros no, se meten a través de creando circunstancias que la gente se enoje, la gente esté triste, qué sé yo, y ahí se pueden meter ellos. Pero hay otros que quieren, otras personas que quieren fama, que quieren esto, y ahí ellos también se meten. Por ejemplo, tenemos a las personas que ellos están interviniendo, son a políticos, presidentes, artistas, científicos, están posesionando a mucha gente. Ellos pueden poseer un humano, especialmente a las figuras importantes y a representantes de organizaciones mundiales, etcétera. Por eso es que ustedes ven el mundo está como está, que hay tanto guerras, tanto horror, tantas injusticias, porque es así como ellos están manipulando nuestro mundo, nuestra sociedad, y por ende están manipulando a toda la humanidad. Esto lo han venido haciendo desde hace miles de años, gracias a muchas personas, gracias a entidades que están en una área más avanzada, que son seres que están al servicio de todos. Muchos de nosotros nos estamos despertando, están apoyando a personas como a DDLA, como a Detrás de lo Aparente, como a José. Se está diciendo a las personas que no tengan miedo, concentren su corazón, su mente y sus palabras, sean ecuánimes en lo que hacen y en lo que dicen, porque teniendo este control no van a poder, ellos no van a poder afectarlos a ustedes.
Que de no las teman, entrevistadas.
Que no teman, que así como yo encontré refuerzo aquí, que me lo dieron, bueno, los guardianes, ellos me dijeron algo. No necesariamente tiene que venir un guardián a abrirte, a decirte las cosas o a ponerte las cosas, digamos, masticadas, pero hay personas que están haciendo aquí una labor muy grande, muy hermosa. En este caso estás tú, Mayo 68, José, está DLA, que están dando la información para que la gente asuma su responsabilidad, vaya, investigue, lea, busque. No crean nada de lo que le contaron en sus historias del holocausto, de las guerras, nada de eso es verdad. Esto fue lo que a mí ellos me dijeron. No me han dado ninguna varita mágica ni nada, me dan conocimiento para que yo misma vaya, busque, encuentre, y yo misma experimente y me dé cuenta de que todos estamos conectados y hay cosas maravillosas, y así mismo todos se pueden conectar con ellos también, porque ellos están listos para conectarse con nosotros. Eso claro. Es otra. Ellos están listos, somos nosotros los que no estamos listos.
Claro, porque quería hacer ahí un matiz que me comentabas fuera de micrófono. Me decías que tú personalmente no crees a pies juntillas y vamos, y crees ciegamente que lo que te dicen, como te lo dicen ellos y te llega, es así y es verdad, sino que tú eres de las que lo maduras, lo estudias y tomas la decisión que debas de creer.
Porque no quiero... No, es que, ¿sabes qué? No me voy a dejar engañar. Yo soy una mujer ya madura, una mujer que ha vivido muchas cosas, y no quiero que me engañen. No, yo tengo que verlo, tengo que comprobarlo. Entonces ahí a veces digo, claro que también hay cosas hermosas que me suceden, que me dan. Cosas, por ejemplo, a veces que estoy buscando algo, quiero algo que me quiero comprar, o quiero algo, y ¿sabes qué? Me suceden las cosas de una manera tan maravillosa que yo digo, ay, aquí hay una mano que me la está dando, porque no puede ser que esto venga así. Sí, eso también lo hace, eso sí. Ahí es cuando yo compro y digo, okay, o sea, pero ellos, es nuestra responsabilidad, nuestra, de poner el corazón, la mente y las palabras en concordancia. Y para todos todos tenemos la misma capacidad, la misma habilidad de lograr esa hermosa belleza que está ahí espiritual, que nos está esperando a todos. Y todos podemos trabajar, apoyemos, por ejemplo, como te digo, para mí fue, y me dio risa porque ellos como que me dicen, mira, aquí está, ya, para que no te sientas sola, me lo pusieron a DDLA, me lo pusieron a ustedes, y te digo, yo me siento bien, hablando contigo me sentí, a nadie le había comentado esto es mi primera vez que hablo con alguien, así en público, digamos, es la primera vez, porque te digo, siento el corazón que viene, de quién viene, y siento el corazón de José, y el corazón de la gente que está también detrás de José. Por eso lo estoy transmitiendo, nada más. Y para que las otras chicas, otras personas, hombres, mujeres que estén pasando por esto, no teman. Si es uno negativo que lo está molestando, di no. Yo te quito cualquier derecho, cualquier actitud que tú creas que tienes sobre mí, yo te la quito. Yo soy mi propio ser, yo soy una con Dios o con el Dios, como lo quiera decir, o reclama tu propia libertad de ser y se acaba, eso se acaba.
No hay que darles acceso a que manipulen y entren en la vida de uno, porque está en nuestra mano decir que no, y cuando es que no, no pueden ir más allá. Bueno, pues Natasha, terminamos ya. Yo quiero, como te digo, con las otras tres entrevistadas, sinceramente descubrirme, quitarme el sombrero, porque me siento afortunado, sinceramente, y un privilegio poder hablar, en este caso contigo.
No, gracias.
Pero
gracias,
unas experiencias de primera mano que insisto que son muy enriquecedoras, porque no hay adulteración. Es además cuando una persona las cosas las vive, las siente, las cuenta, se percibe, se siente, ¿no? Y además que todos los instintos, los siete, ¿no? Los cinco conocidos y los dos que tenemos dormidos y tratamos de cada día tenerlos más activos, ¿verdad? Entonces, oye, enhorabuena por la valentía, como tuvieron tanto Agustina como Angelina como Alejandra, de quererlo contar, de quererlo transmitir, de quererlo compartir. Que esto sirva o sea un estímulo para que otras tantas personas que tengan una situación similar, pues bueno, se animen aquí o donde sea, pero que lo cuenten, que la verdad no lo guarden, porque realmente yo creo que...
Bueno, bueno, porque esta verdad va a ayudar a muchos a darse cuenta, y a los que están, digamos, influenciados por entes negativos, claro que nos va a ayudar. Y para los que están con personas positivas, pues claro, para decir, mira, hay otra versión aquí que también nos va a ayudar. Porque en realidad aquí hay una especie como de batalla que se está viviendo. Entonces tenemos que, cada persona escoge lo que quiere y cómo va a vivir. Y estamos hablando de la humanidad y esto es serio. Hay que hablar de la humanidad, de ayudar a la humanidad. Y yo te agradezco muchísimo, José, porque... me has tenido mucha paciencia, me ayudaste a caminar esto, poder compartirlo, porque no fue fácil. Hasta el día de hoy mi propia familia habla sobre el tema, pero a ratos se quedan así, pero creen porque han visto cosas que me pasan y que ellos conviven, entonces ya no pueden decir no es verdad. Por eso me río. O sea, a las pruebas me remito, entonces... Pero hay mucha gente que tal vez esté en este momento pensando que está sola, que piensa que se está volviendo loca o que está viendo cosas muy raras y no entiende. Busca ayuda, hay mucha buena información, personas como ustedes que dan una razón científica y que ayudan a ustedes, dan incluso los links y la forma donde la gente puede buscar más información, que eso es un buen
herramienta guía, una buena guía.
Exacto, la persona que te dice las cosas como para tú mismo enriquecerte. Entonces yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, a tu familia, por la paciencia, y espero pues que sigas haciendo muchas cosas, te deseo mucho éxito, que sigan muchas cosas adelante, muchos temas. Confía que tienes eres un hombre muy fuerte, espiritualmente eres muy fuerte y vas a lograr muchas cosas. Adelante, y para bien de todos.
Eso es lo importante, para bien de todos. Sí. Un privilegio y un placer, Natasha. Nos vemos y seguimos hablando en otro momento.
Saludos a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Adiós.